Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Atención para compartir con usted lo más relevante de la información del día de hoy, tanto del Estado de México como del país y, por supuesto, del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Emergencia en Poza Rica y en varios municipios veracruzanos por el desbordamiento de ríos a causa de las intensas lluvias. Hay muertos en Hidalgo, en Puebla y en otras entidades. Hasta el momento se desconocen cuántas personas pudieron haber perdido la vida porque se encuentran en calidad de desaparecidos. En Querétaro se habla de un menor que perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Moles, en esa entidad del centro del país. En Veracruz, un policía murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones en Papantla. En Naucalpan, Estado de México, una vivienda sepultada es el saldo del deslave del Cerro del Capulín. Y mientras tanto, en la Ciudad de México y en varios municipios mexiquenses, llueve copiosamente, lo cual va a complicar la vialidad en las próximas horas. En otras noticias, no se le hizo a Donald Trump ni al doctor Simi. María Corina Machado es galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de los derechos democráticos. Dice que este es un reconocimiento colectivo por la labor que todos los venezolanos que buscan la democracia han hecho desde hace varios años. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario inicia el proceso de liquidación de Cibanco después de que se le revocara la licencia por presuntas operaciones con lavado de dinero. En un principio, el gobierno federal había dicho que no había información como para actuar de esta manera en contra de Cibanco y Vector Casa de Bolsa y otra institución, pero hoy la realidad los alcanzó. Un video y capturas de pantalla son evidencias que podrían condenar al exfutbolista Omar Bravo por abuso sexual infantil agravado. Hoy se va a llevar a cabo la audiencia, en las próximas horas se va a llevar a cabo la audiencia, vamos a estar muy pendientes. En Ozumba, personas irrumpen y causan destrozos en la presidencia municipal tras el hallazgo del cuerpo de Itzel Díaz, la joven de 23 años desaparecida desde el 7 de octubre. En el caso de Kimberly Moya, sigue sin ser encontrada la estudiante del CCH en Naucalpan. La Fiscalía Mexiquense amplió la búsqueda a la presa Los Cuartos en Naucalpan. Israel anuncia el cese de su ofensiva en Gaza. Después de completar la primera fase de su retirada, miles de palestinos iniciaron el regreso a sus desvencijados hogares en medio de la destrucción. José Gerí asume como presidente del Perú después de la destitución de Dina Boluarte tras un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad. No hay un solo presidente peruano que haya terminado su gobierno en los últimos 15 años. En el Mundial Sub-20, mañana Colombia enfrenta a España a las 2 de la tarde, mientras que México lo hará ante Argentina a las 5 en el Estadio Nacional de Santiago. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental para crear conciencia sobre la importancia del cuidado del bienestar emocional. Y para ello conversaremos con el doctor Benjamín Mayer, psicoanalista y director del Instituto de Estudios Críticos. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bueno, pues hay mucha información importante que compartir con usted a través de nuestras frecuencias en el Estado de México, Toluca, Valle de Bravo y Atlacomulco, en Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río y Querétaro, capital. Y por supuesto, lo invitamos para que nos siga en nuestras plataformas, www.milet.com, la aplicación de Radio Milet, en Spotify posteriormente y por supuesto en Facebook Live. Y bueno, pues está el tema de las lluvias, está el tema del anuncio del Premio Nobel de la Paz. están el tema de los desaparecidos, en fin, hay muchas cosas esta tarde de viernes 10 de octubre, y como siempre iniciamos con una pregunta para que usted participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp en el 5572-101140. ¿Considera que las escuelas y los lugares de trabajo deben priorizar la salud mental de sus estudiantes y empleados? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque, pues, en realidad el objetivo principal de las escuelas es la educación. No es la alimentación, no es la salud, tampoco es la salud mental. Pero a raíz de lo que ha pasado, por ejemplo, en los SHs, o lo que hemos visto en repetidas ocasiones en Estados Unidos, donde estudiantes, pues, que van desarrollando un perfil violento y agresivo y que además lo publicitan en sus redes, pues es importante que las escuelas estén atentas. Aunque le voy a decir algo, finalmente quienes deben de estar más atentos, quien es su principal responsabilidad, son los padres y madres de familia. ¿Por qué? Porque siempre le quieren echar la culpa o le quieren delegar todo a la escuela, cuando en la casa no se preocupan por la salud en general y en particular por la salud mental de sus hijos e hijas. Pero bueno, denos sus comentarios. ¿Considera que las escuelas y centros de trabajo deben reforzar o priorizar la salud mental de sus estudiantes y empleados? Sus comentarios al 5572-101140. Y bueno, pues vámonos, tenemos el tema de las lluvias, que está muy grave la situación que se está viviendo allá en Poza Rica, ya lo decíamos, en Puebla, en Hidalgo hay varios muertos, hay varias personas desaparecidas. Estas lluvias atípicas, porque ya estamos en el mes de octubre, la temporada generalmente termina en septiembre, pero con el cambio climático, pues esta situación se ha agravado considerablemente. Vamos, que tenemos el reporte de las lluvias, vamos con Antonio para que nos lo dé de una vez. Adelante.
Hoy el país continúa bajo los efectos del temporal de lluvias ocasionado por los sistemas tropicales Priscila y Raymond, que mantienen condiciones inestables en buena parte del territorio nacional. Aunque Priscila ya se degradó a ciclón posttropical, sus remanentes siguen provocando precipitaciones fuertes y oleaje elevado frente a la costa de Baja California Sur, mientras que la tormenta Raymond refuerza la humedad en el centro y occidente del sureste del país. Para hoy se esperan lluvias fuertes a puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente durante la tarde y noche. En la capital del país, el día inició con cielo nublado y ambiente fresco, pero hacia la tarde se esperan tormentas eléctricas con posibilidad de granizo. En el Estado de México, las lluvias serán más persistentes en la zona de Toluca, el Valle de Chalco y municipios del Oriente, donde se recomienda precaución ante posibles deslaves y encharcamientos. Las intensas lluvias de las últimas horas han dejado afectaciones en al menos 31 estados. En Veracruz, un policía murió mientras auxiliaba a pobladores atrapados por el agua. Se reportan inundaciones severas y desbordamientos de ríos en varias regiones. En Hidalgo, un deslave en la Huasteca bloqueó la carretera federal México-Tampico, complicando la movilidad y dejando comunidades aisladas temporalmente. Protección Civil confirma que en total, 2 personas perdieron la vida a causa de los efectos del temporal y cientos de familias han sido evacuadas hacia refugios temporales, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y bueno, mire, el saldo actualizado de este momento es de por lo menos 23 muertos, miles de viviendas afectadas, 5 personas desaparecidas, de acuerdo a reportes locales de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Hidalgo es la entidad con más víctimas, se reportan 16 muertos, esto lo dio a conocer hace unos instantes el gobernador Julio Menchaca, por deslaves y desprendimientos de cerros que arrasaron comunidades enteras y bloquearon rutas de acceso. Más de 1,000 viviendas han sufrido daños y se han 37 derrumbes, 38 deslaves y hay 27 zonas inundadas. En Puebla, zonas de la Sierra del Norte reportan 3 muertos, 5 desaparecidos, tras pues el desgajamiento y corrimiento de tierra que alcanzaron viviendas, además de cortes carreteros y poblados incomunicados. En Veracruz, las lluvias intensas han inundado los municipios de Poza Rica y Álamo. El río Cazones se desbordó y arrasó con las colonias ribereñas y comunidades rurales. En las labores de rescate, como le decíamos, un policía murió al ser arrastrado por la corriente. El gobierno federal, por conducto de la presidenta Sheinbaum, activó ya las acciones de emergencia, el plan DN3, y coordina esfuerzos con gobernadores de las entidades afectadas para restablecer servicios y socorrer a las poblaciones. Le decía a usted que en Hidalgo, el gobernador Menchaca, quien ha dado a conocer los detalles de pérdidas y personas desaparecidas, pues encabeza el gabinete de seguridad para atender el desastre y anunció también que se desplegarán recursos adicionales para reconstrucción y apoyo de los damnificados. Como siempre le decimos, esté usted muy pendiente del reporte meteorológico a través de las redes, a través de las cuentas de la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué? Pues porque la situación en el Pacífico está complicada. Estas tormentas, huracanes después degradados en el Pacífico mexicano, Priscila y otros, pues todavía mantienen los puertos cerrados, embarcaciones menores en Colima, en Nayarit, en Jalisco, y se espera que nuevamente las condiciones climáticas no sean favorables en la península de Baja California. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida regresamos. Todavía tenemos mucho, mucho más para usted en este viernes, viernes de lluvias, viernes 10 de octubre.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El legendario circuito Colón está de vuelta en Toluca. Después de 63 años, el rugir de motores clásicos regresa a nuestra capital. Mañana, sábado 11 de octubre, 63 joyas de la ingeniería automotriz revivirán el histórico circuito Colón. La cita es en el monumento El Águila, centenario de la independencia. Recuerda, habrá diversas intervenciones viales, por lo que te sugerimos tomar precauciones y buscar rutas alternas. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bien, pues ya estamos de regreso. Más adelante vamos a hablar del premio Nobel que se le entrega a Corina Machado por ser una defensora de los derechos democráticos, lo cual me parece muy, muy conveniente. Y Donald Trump, pues debe estar ahí encerrado, haciendo berrinche, pataleando, porque pues no se lo dieron. Pues ¿cómo se lo van a dar a un tipo violento, agresivo, clasista, racista, misógino, etcétera, etcétera, etcétera? Pero bueno, cada quien piensa que es merecedor de grandes cosas. Mire, se sigue complicando la situación para Cibanco. Recordará que junto con Vector Casa de Bolsa, la Casa de Bolsa de Romo, que por cierto, de esa sí ya no se ha dicho nada, ya no se ha hablado nada, pero a Cibanco, con todo y que ha impugnado el que Estados Unidos lo señalara como que se estaban utilizando para lavar dinero o para transferir dinero producto de actividades irregulares, pues ahora resulta que aunque primero el gobierno mexicano dijo que ya saben, ¿no?, que no hay pruebas, que no hay evidencias, que no sé qué, que bla, 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 y después lo intervinieron junto con las otras dos instituciones, y ahora no solo eso, sino que se anunció que se le va a revocar o ya se le revocó la licencia por presuntas operaciones con lavado de dinero. Así es que esto implicaría la liquidación de Cibanco, de sus activos, y el gobierno pues tendría que garantizar que todos los ahorros que están ahí sean precisamente devueltos a sus ahorradores, a sus propietarios. Muy, muy grave esta situación, que seguramente va a tener otras implicaciones en el sector bancario y financiero. Viridiana Ruiz.
El IPAF informó que a partir de hoy, viernes 10 de octubre de 2025, comenzó el proceso de liquidación de Cibanco, luego de que se le revocara la licencia por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero. Desde el 13 de octubre, el IPAF iniciará el pago de los depósitos asegurados a los clientes, quienes podrán tramitar la recuperación de sus recursos mediante el portal oficial del instituto. Los depósitos están protegidos hasta por 400.000 unidades de inversión por persona equivalentes a aproximadamente. Los depósitos están protegidos por 400.000 unidades de inversión por persona con fecha del 10 de octubre de 2025. Sin embargo, no todos los fondos están cubiertos y quedan excluidos los depósitos de accionistas, miembros del Consejo, funcionarios de los dos primeros niveles, apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales. Las sucursales de Cibanco dejarán de operar a partir de este viernes 10 de octubre. Este cierre ocurre luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en junio de 2025, declarara a Cibanco, Intercam y Vector como posibles vínculos con la de dinero y tráfico de opioides. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, negó que existían pruebas definitivas contra la institución mexicana, asegurando que no hay pruebas que conecten a Cibanco con las operaciones ilegales. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Pues muy grave la situación para Cibanco. Yo me imagino que los grandes ahorradores, los grandes inversionistas ya habrían sacado su dinero desde hace tiempo cuando se anunció esta situación. Y pues vamos a ver en qué queda Cibanco, que generalmente mucha gente lo usa como casa de cambio, ¿no? Como cambio, venta de monedas, de dólares, de euros, etcétera. Muy grave. Ayer pasé precisamente por una sucursal y no había nadie en las oficinas, en los escritorios, solo estaba la gente en las ventanillas cambiando divisas. Bueno, mire, luego hay cosas que aparentemente son noticia, pero que no debieran ser noticia. Después de todo lo que ha pasado con Hernán Bermúdez, el líder de La Barredora, finalmente Morena dice que ya lo expulsó. Vamos a escuchar a su presidenta Luisa María Alcalde.
Bueno, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo. Pues ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento por obvias razones. Entonces, ¿quién hace estos procedimientos? Pues los hace la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Oiga, presidenta, ¿y no habría que expulsar a personajes como Fernández Noroña, que no le hacen caso a la presidenta Sheinbaum, o a Adán Augusto, o a toda esta bola de ratas que han estado en Birmex, en el Insabi, en Segalmex, etcétera, etcétera? ¿A eso piensan expulsar hasta que haya un juicio y los encuentren culpables? Pues claro que no los van a expulsar, porque no va a haber juicio y tampoco va a haber responsables. Bueno, cambiando de tema, tras el hallazgo del cuerpo de Itzel Díaz, la joven de 23 años desaparecida desde el 7 de octubre, pues esto generó que varias personas irrumpieran violentamente en la presidencia municipal de Ozumba. Antonio Soriano nos cuenta qué fue lo que sucedió.
La tarde del jueves, un grupo de personas irrumpió en la presidencia municipal de Ozumba y causó destrozos luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado martes 7 de octubre. El alcalde, Ricardo Valencia, informó que los responsables de los daños no pertenecen a la familia de la víctima y adelantó que se presentará una denuncia para fincar responsabilidades. Durante los disturbios, vecinos de la comunidad de Santiago exigieron la destitución del comisario de Seguridad Pública, Heriberto de la Rosa Hernández, al considerar que su actuación fue tardía ante la denuncia de desaparición. Ante la presión ciudadana, el edil anunció su remoción del cargo y nombró como encargado de despacho a Brando Basurto. El cuerpo de Itzel fue localizado en una cisterna de una vivienda ubicada en la avenida 2 de Marzo, en el municipio vecino de Tepetlixpa. Durante un cateo realizado por autoridades ministeriales, en el lugar residía el hombre con quien la joven fue vista por última vez. El caso ha generado consternación y demandas de justicia por parte de la comunidad, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Pues muy, muy lamentable, y lo mismo en el caso de Kimberly Moy, otro estudiante, ella del CCH Naucalpan, que está desaparecida desde hace varios días. La Fiscalía Mexiquense ha ampliado la búsqueda en varios sitios, entre ellos la presa Los Cuartos, que se encuentra en el municipio de Naucalpan. Julieta Mendoza tiene más sobre este caso.
La búsqueda de Kimberly Moya González, reportada desaparecida el pasado 2 de octubre, se amplió este jueves a la presa Los Cuartos en la colonia San Rafael Chamapa. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Protección Civil recorrieron la zona y realizaron inspecciones visuales en los alrededores de la compuerta, mientras se mantuvo el acceso restringido al público. Hasta el momento, las autoridades han cateado al menos 3 viviendas sin encontrar indicios sobre el paradero de la joven. Además, un hombre que presuntamente vio por última vez a Kimberly mientras caminaba por la calle Filomeno Mata fue detenido para continuar con las investigaciones. Vecinos y amigos de la familia se han sumado a las brigadas de búsqueda para apoyar la localización del estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. En todo el municipio se han colocado fichas de búsqueda con la imagen de Kimberly y se pide a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir a localizarla. Al momento de su desaparición vestía mochila rosa, tenis blancos con gris, sudadera gris, blusa verde de tirantes y pantalón de mezclilla azul. Los familiares han reiterado que las movilizaciones continuarán hasta dar con su paradero. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Y mire, hemos escuchado en varias ocasiones desde Estados Unidos por parte de congresistas, de miembros del gabinete de Donald Trump, que el gobierno mexicano y el país está infiltrado no solo por delincuentes, por narcotraficantes, sino que ellos mandan, ellos gobiernan. Los gringos dicen que hasta en un 50-60% de los municipios, y en varias ocasiones, ya sabe usted, Trump, que por un lado alaba mucho a Claudia Sheinbaum, pero por otro lado dice que tiene miedo de salir y que tiene miedo de hacer esto, que por los grupos de narcotraficantes. ¿Se acuerda usted de Hugo Eric Flores, el presidente de este partido Encuentro Social, el PES, este partido que está asociado con los grupos evangélicos, a los cuales, pues, por supuesto, pertenece Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues él fue delegado especial de Morena en Morelos. Él fue, o su partido, o ellos son parte de los que llevaron a Cuauhtémoc Blanco a Cuernavaca y luego a Morelos, pero pues ahora es diputado por Morena, ¿no? Porque su partido perdió el registro, luego intentaron hacer otro y tampoco lo consiguieron, o sí lo consiguieron, pero no trascendió. Hace poco, Hugo Eric Flores estuvo en un evento religioso y va a escuchar usted lo que dice con respecto a quién gobierna en México. No lo dice un republicano, no lo dice Donald Trump, no lo dice un miembro de la oposición en México, lo dice un diputado de Morena, Hugo Eric Flores. Permítame un segundo para que se lo ponga, ahí va.
70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país, no nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales, que hemos tenido 3 etapas en este país. Primera etapa, el crimen organizado financiaba campañas y después decía, dame la policía, dame el organismo de agua. Segunda etapa, dijeron, yo voy a poner ahora, va a ser mi compadre, va a ser mi comadre, va a ser este que es de mi banda criminal. Entonces, pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes. La tercera etapa que estamos viviendo, ellos son los gobernantes.
Qué grueso, ¿no? Qué duro lo que dice Hugo Eric Flores. A ver qué reacciones hay de Morena, que siempre ha negado esta situación. Bueno, en el caso del exfutbolista Omar Bravo, que de ser cierto todo lo que se dice, qué ruin, qué desgraciadez, qué, bueno, faltan calificativos para referirnos a un personaje, que además era un personaje que tenía una imagen limpia. Era un chavo ahí, juvenil en su momento, amable, carismático, etcétera, y después abusar de una menor, aunque no se llegara a la consumación del acto sexual, abusar periódica y constitucionalmente de una menor de 10 años hasta los 17 y amenazarla a que no dijera nada para proteger a su propia madre, y la madre, que parece ser que no le creía. La niña tuvo que grabar algunos audios y videos, y después, gracias a estos videos y a capturas de pantalla, pues se podría condenar a Omar Bravo por abuso sexual infantil. Hoy se va a llevar a cabo la audiencia. Viridiana, tú tienes más.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Este viernes 10 de octubre, el juez de control reanudará la audiencia para determinar si el exfutbolista Omar N. será vinculado a proceso penal por abuso sexual infantil agravado, delito que se le imputa en prejuicio de una menor de edad. La Fiscalía del Estado cuenta con 42 datos de prueba en su contra, incluyendo dictámenes psicológicos, videos y capturas de pantalla. El abogado defensor, Leobardo Treviño, afirmó sentirse confiado en la estrategia legal de su cliente y aseguró que disponen de suficiente material probatorio para sustentar su teoría del caso. Nuestra obligación es dar la mejor defensa y contamos con un extraordinario equipo para enfrentar la audiencia de hoy. Señaló a los medios. El resultado de esta audiencia definirá si el exjugador de las Chivas continúa enfrentando su proceso penal o si, en el mejor de los escenarios para la defensa, no se le vincula a proceso. La resolución se espera durante el transcurso del día. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Hacemos una pausa. Regresamos con información del Estado de México. Terminaron las comparecencias en la Cámara de Diputados por la glosa del segundo informe de la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, y vamos a escuchar al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, quien habló sobre que no hay tiempo para protagonismos. Todo esto y más después de la pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Un talud se desprendió la tarde de este jueves en la comunidad de El Capulín, paraje Poza Honda, sepultando una vivienda y dejando a una persona atrapada. Vecinos lograron rescatar al hombre con vida sin lesiones graves. El derrumbe ocurrió detrás de la escuela primaria Juan Escutia, donde las fuertes lluvias reblandecieron el terreno, provocando el deslizamiento de varias toneladas de tierra que cubrieron una casa de lámina. Con motivo de la Mexivía Recreativa, este domingo 12 de octubre se realizarán cierres viales en el cuerpo sur de la avenida Solidaridad Las Torres, Colón en Toluca, hasta la avenida Benito Juárez en San Mateo Atenco, de 6 a 15 horas. La Secretaría de Movilidad del Edomex recomienda a los automovilistas tomar vías alternas. El evento promueve la activación física y el uso de transporte sustentable con la participación de familias, ciclistas y corredores. Los artesanos pirotécnicos de San Mateo Tlalchichilpan aceleran la elaboración de castillos y piromusicales para el Festival Internacional de la Pirotecnia 2025, pese a que lluvias y bajas temperaturas han retrasado el secado de materiales. Para enfrentar el clima, adaptaron sus talleres con calentadores y ventiladores que aseguran un secado adecuado y continuo de cara al festival, programado del 24 al 26 de octubre. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Le decía a usted que concluyeron las comparecencias de los integrantes del gabinete de Delfina Gómez ante la Cámara de Diputados local con motivo de la glosa de su segundo informe de gobierno. Sobre esto nos habla Joel Morales Bravo.
Llegaron a su fin las comparecencias de secretarios correspondiente a la glosa del segundo informe de labores de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, destacó que se tiene una estabilidad financiera y austeridad sin nuevos endeudamientos, con un manejo responsable y transparente de los recursos públicos del gobierno mexiquense, y agregó:
el pueblo mexiquense ha sido el eje central de cada decisión financiera. Nuestro compromiso es garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad transparencia y eficiencia, priorizando a quienes históricamente han sido más vulnerables.
Señaló que se realizan obras a lo largo y ancho del territorio mexiquense con total transparencia. Por su parte, María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo, destacó que la mandataria estatal ha llevado la justicia social al campo mexiquense. Además, a través del programa Rescate al Campo, se han beneficiado a 17.194 pequeñas unidades de producción, de las cuales 9.800 son unidades familiares, y agregó.
Donde la política pública vuelve a tener rostro humano, donde escuchar al productor es tan importante como diseñar un programa, donde la justicia rural ha vuelto a ser prioridad del Estado. Hoy enfrentamos el reto de transformar esa herencia, porque el neoliberalismo no solo dejó rezagos materiales, dejó en muchos jóvenes la idea de que el campo no es futuro.
En el programa Transformando el Campo se ha llegado a 11.859 unidades de producción, de las cuales 2.300 corresponden a productores de granos básicos como maíz, avena, trigo y cebada. Se distribuyeron 38 millones de organismos acuícolas y una producción de más de 15.000 toneladas de pescado. Con ello llegan al final las comparecencias, que arrancaron con la presentación de Horacio Duarte, secretario de Gobierno, quien por cierto señaló que no es momento de protagonismo. Es momento de trabajar, trabajar y trabajar. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y efectivamente, Joel, esto fue lo que dijo Horacio Duarte: no hay tiempo para protagonismos en la entidad, y sobre todo llamó a cerrar filas en torno a la gobernadora. Aquí lo escuchamos.
De acuerdo a la legislación electoral, será hasta el próximo año cuando inicia en la parte federal el proceso electoral, si no me recuerdo, en septiembre, y luego en enero del 27 empieza lo municipal. Dices, nomás es esperarnos, pues porque también puede haber una circunstancia que no abone a la gobernabilidad y no abone a que en el Estado de México, ahorita, como lo dije con mucho énfasis, es momento de trabajar, trabajar, trabajar y solo trabajar.
Ya no se dirá nada de ello. ¿Este llamado?
No es ninguno, no es un llamado general, un llamado a todos los que estamos en el gobierno. La gobernadora siempre nos ha pedido, eso lo ha hecho en público y en privado, de que no nos distraigamos en temas político-electorales ahorita, que hay muchos temas pendientes, que ha habido avances en los dos años, pero hay pendientes, y que lo más importante es combatir esos pendientes para que la gente vea que ha valido la pena la transformación.
Es Horacio Duarte, secretario de Gobierno mexiquense. Le informo brevemente que por carecer de protocolos de seguridad para peatones y ciclistas, las direcciones de seguridad pública de los municipios de Metepec, Toluca y San Mateo Atenco rechazaron la mexivía recreativa. En esa, un ciudadano denunció que las autoridades del municipio están sobreexplotando el manto freático, provocando afectaciones al subsuelo. Vamos a escucharlo porque es muy directo lo que dice este ciudadano habitante de Nesa, donde denuncia sobre todo al presidente municipal de Nezahualcóyotl.
Adolfo Cerqueda, otra vez estamos diciendo que tú no estás hablando con toda la verdad. Ya nos dimos cuenta que no son las lluvias atípicas, no es la basura. Le mientes a la presidenta, los técnicos no le están diciendo la realidad. Le están diciendo que se invirtió la pendiente del drenaje. Aquí vemos un factor fundamental, que es una garza que está siendo explotada en el manto freático a través de este pozo. 24 horas, todo el tiempo están extrayendo agua y estamos a unos cuantos metros del colector Villada. No es posible que los técnicos no estén viendo este factor. Adolfo Cerqueda, ustedes están promoviendo el negocio del agua, le venden el agua a los ciudadanos y sobreexplotan el manto freático precisamente aquí en la avenida Villada, a unos cuantos metros del colector Villada. Están ustedes provocando que el subsuelo esté reaccionando de manera diferente y afectando el drenaje y el hundimiento en esta zona. ¿Por qué ese factor no se lo está diciendo a la presidenta de la República?
Pues ahí tiene usted la denuncia ciudadana de esta información que nos enviaron nuestros colegas del portal Cuestión de Polémica. Bueno, vamos a Huixquilucan porque se ha incrementado el 60% en la atención de conflictos cotidianos en el Centro de Justicia Cívica.
En tan solo 6 meses de operación, el Centro de Justicia Cívica de Huixquilucan incrementó 60% la atención de conflictos cotidianos entre la población al brindar cerca de 5,000 servicios de mediación, conciliación y readaptación social de menores. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que este modelo evita que los desacuerdos escalen a situaciones de violencia o delitos, fortaleciendo la convivencia armónica y la cultura de la legalidad en el municipio. Durante la inauguración de las caravanas integrales por la justicia social, Contreras Carrasco informó que su administración se sumó a esta iniciativa estatal mediante la coordinación de pagos para la expedición de constancias de domicilio e identidad, así como los trámites de registro civil. Añadió que en lo que va del año, las oficinas locales han realizado más de 31,000 trámites y la Oficina Municipal de Transportes más de 6,300, acercando estos servicios a las comunidades de difícil acceso mediante el programa Huixquilucan Contigo 24/7. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y bueno, pues ayer le decía que hoy se iba a anunciar al ganador o ganadora del Premio Nobel de la Paz, que este se anuncia a diferencia de los otros en Oslo, la capital de Noruega. La galardonada es la venezolana María Corina Machado, quien es una defensora y una luchadora de los derechos democráticos que ha vivido en carne propia la represión política por parte del dictador Maduro. Y pues esto obviamente causó una gran alegría en América Latina, por supuesto en estos grupos democráticos de Venezuela, pero por otro lado, pues debe haber causado diarrea a Donald Trump, y pues en una de esas hasta el doctor Simi, ¿no?, que ya llevaba 3 años nominado por un país mejor, y otra vez se quedaron con un palmo de narices. Judith Santiago.
La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en la defensa de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela, anunció el Comité Noruego del Nobel desde Oslo. El organismo destacó el papel de Machado como símbolo de resistencia civil frente al régimen de Nicolás Maduro, su liderazgo durante las elecciones de julio de 2024, donde la oposición denunció fraude. En una declaración posterior, Machado aseguró: "Estamos a las puertas de la victoria. Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos y las naciones democráticas del mundo para lograr la libertad y la democracia". El Comité Noruego señaló que su decisión busca resaltar la importancia de la democracia como condición para una paz duradera en un momento donde, dijo, cada vez más regímenes autoritarios recurren a la represión, la censura y la militarización. A sus 58 años, María Corina Machado Parisca es ingeniera industrial y madre de 3 hijos. Antes de ingresar en política, trabajó en el sector industrial y en organizaciones civiles contra la pobreza. Fue electa diputada en 2010 y desde entonces se convirtió en la voz más firme de la oposición venezolana. En 2024, pese a que el chavismo impidió su candidatura presidencial con una sanción de 15 años, logró unificar a la oposición y apoyar a la campaña del exdiplomático Edmundo González, quien, según los registros de la oposición, habría ganado los comicios desconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Este reconocimiento convierte a Machado en la segunda persona venezolana en recibir un Nobel, después de que Baruch Benacerraf obtuviera el de medicina en 1980. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 10 de diciembre en Oslo, aunque aún se desconoce si la opositora podrá asistir debido a su actual situación en Venezuela. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues felicidades a Corina Machado, a todo su equipo y a todos los venezolanos que han estado luchando por la democracia pese a las graves consecuencias. Vámonos con la información internacional. Como todos los viernes, ya está lista Erika Castillo.
El estadounidense quiere prohibir que las aerolíneas chinas que viajan a Estados Unidos sobrevuelen Rusia. Esto según un documento oficial del Departamento de Transportes publicado este pasado jueves. Y es que el sobrevuelo del territorio ruso para ir de China a Estados Unidos es injusto porque otorga una ventaja competitiva a las compañías chinas. Y el Congreso de Perú destituyó ya en la madrugada de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, esto tras aprobar pocas horas antes un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país peruano. Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre del 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en esa sesión. y la jueza federal April Perry, con sede en Chicago, emitió también una orden de restricción temporal que limita el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, marcando un nuevo episodio de tensión entre el gobierno del presidente Trump y las autoridades estatales. Perry expresó que esta versión de los hechos presentada por la administración republicana era simplemente poco confiable y que la presencia de tropas solo agregaría leña al fuego. Y el gabinete de Israel también aprobó este viernes el plan del mandatario estadounidense Donald Trump, que establece un alto el fuego en la franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamas. Esta medida, considerada un paso decisivo para cerrar una guerra de 2 años que devastó el territorio palestino y también desestabilizó Oriente Medio, marca el inicio de una nueva fase diplomática bajo la mediación de Washington. Estados Unidos también enviaría alrededor de 200 soldados a Israel, esto para apoyar y supervisar un acuerdo del alto el fuego en Gaza como parte de un equipo que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales, así como actores del sector privado, anunciaron funcionarios estadounidenses. Y también el Congreso de Perú designó a José Yerry como nuevo presidente interino del país sudamericano, luego de que Dina Boluarte dejara ya el poder ejecutivo. El nuevo mandatario estaría al frente de este país hasta las nuevas elecciones convocadas en abril del 2026. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Y bueno, pues ayer los Gigantes de Nueva York dieron la sorpresa al derrotar 34-17 a las poderosas Águilas de Filadelfia, que la verdad no se han visto bien, han ganado sus partidos de suerte y en el límite, y ya perdieron 2 seguidos, y hay que estar pendiente de la jornada este fin de semana. Pero el plato fuerte, sin duda, para los mexicanos es el partido de cuartos de final, México-Argentina.
Muchas gracias y arrancamos con la información de los deportes. En el Mundial Sub-20 quedaron definidos los cuartos de final. Este sábado, Colombia se enfrentará a España a las 2 de la tarde, mientras que México buscará el pase a semifinal frente a Argentina a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. El domingo cerrará la ronda Estados Unidos contra Marruecos y Noruega contra Francia, en duelos que prometen ritmo y talento. La selección mexicana llega con confianza tras su contundente 4-1 ante Chile. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles lograron un triunfo épico sobre los Phillies en el Dodger Stadium. Un error en el plato durante la 1ª entrada permitió que Heisen Kim anotara la carrera del triunfo 2-1, dando a los campeones defensores su pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Tyler Glauson lanzó 6 entradas impecables y Rocky Sasaki brilló como relevista con 3 innings perfectos. Los Cerveceros y Cachorros jugarán el 5º y decisivo partido el sábado para definir al rival de los Dodgers. Mientras tanto, en la Liga Americana, los Marineros y Tigres se jugarán todo esta noche en el Juego 5 desde Seattle. El duelo pondrá frente a frente a Tarik Skubal, considerado el mejor lanzador del año, contra la ofensiva encendida de los Marineros, que sueñan con llegar por primera vez a una Serie Mundial. En la NFL comenzó la semana 6 con una gran sorpresa. Los Gigantes de Nueva York aplastaron 34-17 a las Águilas de Filadelfia. El novato Cam Skatebo fue figura tras 3 anotaciones por tierra y Jackson Dart, el nuevo quarterback titular, comandó una ofensiva impecable. Jalen Hurts, mariscal de los Eagles, lanzó para 283 yardas, pero sufrió su primera intercepción de la temporada. Los Gigantes mejoran su marca 2-4 y abren el panorama en el este de la Nacional. Hasta que la información de los deportes, regresamos a cabina.
Y otro equipo que no anda bien, pues son los Jefes de Kansas. Por primera vez en muchos años están 2 ganados, 3 perdidos, y tampoco han convencido en sus triunfos. Ya nos vamos, por su atención, muchas gracias, que tenga usted muy buen fin de semana. Este equipo de trabajo estará de vuelta el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, y por lo pronto lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán. Hasta pronto.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.